Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, dando vueltas al coco y viendo que viene un hermoso puente, un grandioso puente. Sí, sí, ha decidido buscar un puente europeo.
Un puente del parchís, parece, ¿eh? De esos de que pilla más de puente a puente. Pues sí, pues un puente físico, ¿eh? O sea, no era...
Eso era la OCA, perdona. Cuando te pillaba un puente en el parchís, bueno, sí, claro, no podías pasar. Y la OCA, verdad, de puente a puente.
Es verdad que el parchís estaba por una cara y la OCA por otra, ¿verdad? Bueno, pues eso, un puente medieval que está en una capital europea. Y fíjate tú qué cosas en ese puente, por lo típico, la Edad Media, pues el rey se mosqueó con un santo importante... ¿Y sabes lo que hizo? Mandarlo que le tiraran de ese puente. Y claro, el hombre se ahogó.
¿Se ahogó?
Sí, 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 sí. Dice, a ver, ¿cómo nos cargamos a este santo? Pues le tiraron de ese puente al río y se ahogó.
Ayer me escribió un VIP, el pájaro, Ángel David Rodríguez, el tío durante muchos años más rápido de España, y me dijo un puente. Pero luego dudaba entre otro puente. Entonces...
Bueno, que te escribo ahora.
El primer puente que me dio era el que creía yo. Pero no voy a decir.
Vale, ahora me lo mando por WhatsApp.
Muy bien, Pedro, hasta luego.
Venga, adiós.
Un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche hablando de lo que pasó con España, las campeonas del mundo en el España-Italia.
Yo lo que no entiendo es una cosa de todo lo que habéis contado. Si le dice a Esther que salga, ¿por qué no sale?
Porque no estaba preparada y se echa para atrás en el último segundo.
¿Qué tienes que estar preparado?
Ponerte las botas.
Claro, pues ponerte las botas. En ese momento, Joseba, se ve que no estaría ni con las botas ni con las medias porque le están metiendo prisa desde nosotros que lo estábamos viendo allí.
No, perdona, eso pasa en los banquillos de primera división también, ¿eh?
No,
he visto gente que llama para calentar y no poniéndose las espinilleras, atándose bien las botas, quitándose las.
Y en ese caso le dices al árbitro, perdón un segundo, que eso va a salir esta...
Bueno, claro, ahí está el problema, Joseba. Exacto.
Es ridículo.
Claro, eso es diferente. El problema está en que nadie intenta que no se pite el inicio de la segunda parte.
Que el problema no es ese. El problema, eso es una circunstancia
bueno, claro, sí.
Añadida. El problema es que Montse Tomé tiene una estocada. Tiene una estocada encima, y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina. Y esto ha nacido mal.
Que gracias a Suiza, no voy a decir adiós, que hizo el trabajo.
Salir con 10 y que presuntamente puede ser que la estrella del equipo en ese momento se negara a jugar por discutir con la entrenadora.
Eso quería preguntar.
Hablemos claro. Es que la sospecha es que aquí hubo una discusión y Caetana dice, no juego.
La primera respuesta de Montse Tomé sobre
el viernes.
Claro. Es cuando se equivoca, Montse Tomé. Claro. Montse Tomé, aunque haya discutido con Aitana...
Tiene que taparlo.
Vamos a estar en Málaga, que juega España contra Suecia, y hemos conocido que Jenny Hermoso está como invitada en las campanadas. Que nos cuente Andrea Pérez cómo ha caído la noticia en la concentración. Pero antes, en la encuesta del día en @deportescope, ¿qué se pregunta, Daniel Asenjo?
Preguntamos, corro por Joao Félix. Sí, la pregunta es, ¿que el Atlético de Madrid no cuente con el portugués es un acierto o un error? Estamos cerquita de 1000 votos. De momento, el 65% dice que es un acierto del conjunto rojiblanco.
De esto también hablamos enseguida en el 106.3, Deportes Cope.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ponte en el lugar a esta hora, por ejemplo, de la tarde, a las 3:30, una hora menos en Canarias, de todas esas personas que están obligadas a vivir en una silla de ruedas y que no pueden manejarla además por sí mismos. Es un problemón, la verdad. Bueno, pues esta idea la tuvo Francisco José García, que se puso en la piel de todas estas personas. Es un estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura. Y pensó que este podía ser su trabajo fin de grado. ¿Cómo podría dar movilidad a todas estas personas? ¿Cómo podría hacer una cosa práctica que de verdad sirviese a los demás? Y el resultado es toda una revolución para las personas con movilidad reducida. Una silla de ruedas que se mueve con la voz, sin que tenga que ser empujada. Solo hace falta decirle adelante, atrás, izquierda o derecha y la silla se mueve. Una silla única en el mundo y que le puede cambiar la vida a muchísimas personas con dificultades de movilidad. Pero ¿cómo funciona realmente esta silla que ha creado este joven?
Es el móvil el que reconoce los comandos de voz y el mismo móvil, con una aplicación que he desarrollado yo, lo transmite a un microcontrolador y se conecta a la silla. Entonces, mediante los comandos de voz que pasa el móvil lo pasa al dispositivo electrónico y es el dispositivo electrónico el que se encarga de mover la silla. Inicialmente sí, solo tiene los comandos adelante, atrás, izquierda, derecha y para, pero esto es escalable. Es decir, en un futuro estoy seguro de que podremos implementar más comandos y se pueden implementar fácilmente. Ya lo difícil está hecho.
Francisco José nos ha contado que era un proyecto muy difícil, sobre todo porque no existe nada parecido en el mundo, pero a la vez nos dice que era un proyecto que le motivaba, un proyecto ambicioso y que podía tener una mayor repercusión.
Yo no quería que mi trabajo de fin de grado fuese un trámite, yo quería que fuese algo realmente importante y que realmente me llenase. Y estuve buscando proyectos que hubiese por allí por la escuela, que hubiese propuesto a diferentes empresas, a diferentes organizaciones, y me encontré con una lista de proyectos que había propuesto a la asociación APAMEX. Y entre ellos este era el más difícil, era el más ambicioso, el más irrealizable, por así decirlo. Y así fue como encontré este proyecto y como empecé a investigarlo.
Normalmente los prototipos de estos proyectos son bastante caros, pero Francisco cuenta que este es sencillo y que además es barato. Esto significa que cuando salga al mercado, como viene de un prototipo barato, pues la silla de ruedas será bastante económica. Y además es curioso el nombre con el que Francisco José ha bautizado su diseño. Hermes, como el mensajero de los dioses griegos que llevaba unas alas sobre sus pies.
Es fácil de pronunciar, que incluso no es que solo no dependa de acentos, que ya incluso no depende de idiomas. No tiene dialectos difíciles, como otros reconocimientos de voz muy famosos, no tiene la X, no tiene elles, no tiene cosas que sí que dependen del sitio donde se viva. No es un nombre muy común, no, normalmente por la calle no escuchamos la palabra Hermes, entonces eso también ayuda a evitar falsos positivos.
Con su trabajo fin de grado, Francisco se llevó una matrícula de honor y además ha recibido también varios premios, algo que valoran mucho las empresas de ingeniería. Y precisamente por eso Francisco, ya licenciado, está preparando sus maletas para incorporarse el próximo mes de enero a una de las consultorías de ingeniería más importantes del mundo, que está en Alemania.
Ahora mismo lo que lo veo es como una experiencia de crecimiento. A mí me gusta mucho aprender, siempre me ha gustado mucho. De hecho, estos conocimientos casi todos los he adquirido yo por cuenta propia, investigando en internet, con por curiosidad. Y a mí lo que me interesa es aprender, es ver cómo se vive fuera de España, ver cómo se vive allí en Alemania, trabajar, porque sería mi primer trabajo, y volver, sí. A mí me gusta mucho mi tierra, yo estoy muy orgulloso de Extremadura y me gustaría volver.
Pues este es Francisco, que con este trabajo busca un proyecto con el que pudiese ayudar a mucha gente. Una cabeza brillante como la de él ha logrado que muchas personas en silla de ruedas tengan la esperanza de ser más independientes y llevar una vida mejor. Sí, 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Mediodía Cope, como siempre, hasta eso más o menos de las 4 menos 5, que es cuando llegan los compañeros de la tarde de Cope, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. No sé si has visto la película Cadena de Favores, una peli del año 2000 protagonizada por Kevin Spacey y Helen Hunt y por el niño, no sé si te acuerdas de él, el del sexto sentido, que en esta historia se llama Trevor y tiene una idea para cambiar el mundo. Es sencilla, pero con mucho potencial. Así la explicaba en su clase de sociales.
Este soy yo. Y estas son tres personas a las que voy a ayudar. pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras 3 personas más. Ya son 9. Y si ayudo a 3 más...
ya son 27.
Esta idea de Trevor de hacer algo por los demás, de ayudar a que la vida de otro mejore, es la esencia del voluntariado. Personas que donan algo de ellas, su tiempo, trabajo, dinero, para hacer más fácil la vida de otros. Es lo que hace Begoña González, de Madrid, que dedica parte de su tiempo libre a acompañar a enfermos que están hospitalizados.
Esa cercanía, cuando acompañas a una persona, cuando puedes tocar, cuando incluso muchas veces a través tan solo de una sonrisa, una mirada, puedes transmitir y ves cómo esa persona, pues bueno, pues también... no está sola, está acompañada y sobre todo ante muchas situaciones, desde ese poquito que uno da, pues la verdad es que es algo satisfactorio, ¿no? Porque de alguna forma pues estás, bueno, pues ayudando, ¿no? Y acompañando a alguien a mejorar y a pasar mejor ese día.
Begoña es también portavoz del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España, que acaba de dar a conocer los últimos datos sobre los voluntarios. En total son 4,5 millones de personas voluntarias en nuestro país, el 11% de los españoles. Es un porcentaje que ha subido en 3 puntos respecto al año pasado. Quienes más hacen voluntariado son las mujeres, que tienen entre 45 y 54 años, mujeres que tienen trabajo y un nivel de vida medio alto o alto. Las motivaciones son muy diversas, pero como asegura Begoña, todas parten del deseo de cambiar algo de la realidad.
Siempre parte de un encuentro con la realidad y con algo que está viendo, ¿no? Pues una persona que se encuentra en la calle, va a un hospital y ve la realidad de los hospitales, o a lo mejor empieza a acompañar a su padre al médico, va a una residencia de mayores y desde ahí despierta y ve la necesidad que hay, que a lo mejor hasta el momento no conocía, ¿no?
El observatorio ha analizado también los motivos por los que las personas dicen que no hacen voluntariado. La primera es porque no tienen tiempo. La segunda, las cargas familiares. La tercera es el desconocimiento. Y en cuarto lugar, la desconfianza.
Por ese desconocimiento no saben muy bien si las entidades trabajamos bien o no, si eso es eficaz. Muchas personas pues intentan también ver, ¿no?, si eso realmente llega o no llega cuando uno hace una acción voluntaria. Pero ahí es interesante la parte de sensibilización. Hay que hacer mucho trabajo de dar a conocer y de sensibilizar y acercar la acción voluntaria a la ciudadanía.
Otro dato relevante es que entre los jóvenes de los 14 a los 24 años la actividad solidaria ha descendido en 2 puntos respecto al año pasado. Es algo que preocupa en el observatorio porque el futuro de la solidaridad depende de ellos, de los jóvenes. Claro que los hay también muy comprometidos como Mónica Marín, que empezó a ser voluntaria de pequeñita y ahora con 29 años tiene su propia ONG que creó con una amiga después de ir de misiones a Perú. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, Pilar, ¿cómo estás?
¿Cómo y a qué edad empezaste a hacer voluntariado, Mónica?
Pues la verdad es que no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez, ¿no? Pero sí que es cierto que en mi entorno siempre había como opciones disponibles para poder ir a ayudar, ¿no? Aunque sí que es cierto que hasta que no cumples los 18 años no puedes ir tanto por tu cuenta, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esa edad es cuando como que pude decidir de una manera más consciente de a dónde, con quién y para qué. Entonces yo creo que de una forma como más constante, más comprometida y tal, fue a partir de los 18.
Hubo un viaje a misiones, ¿no?, que despertó en ti una determinación a hacer algo más. Cuéntanos, Mónica.
Eso es. Hubo un primer viaje a misiones con 18 años a Rumanía, o sea, aquí al lado, hace ya 11 años, ni más ni menos, y la verdad es que en mí se produjo como una incoherencia brutal al ver que al lado teníamos un país excomunista, ¿no?, que donde la situación... para, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, donde yo fui, fue a una casa con personas con discapacidad y ver lo poco atendidas que estaban, ¿no? Y en cambio en España, dentro de lo que cabe, había recursos para que estuvieran, ¿no? Y en mí se produjo precisamente como ese dolor en el corazón de decir, no sé, ¿por qué estamos aquí haciendo esto? O sea, vamos a darlo todo para que el mundo de verdad si queremos cambie. Y entonces desde ahí como que hizo un clic y fue como, si de verdad queremos que este mundo sea bonito, o sea, tenemos que poner algo de nuestra parte, aunque sea un poquito de nuestro tiempo diario.
¿Por qué decides crear tu propia ONG? Hatari se llama, ¿no?
Eso es. Sí, la verdad es que no fue una decisión en sí misma de, ¡buah, tengo un sueño que es crear una ONG! Sino que al final vino un poco dado. Al volver de Perú, ya cuando me fui en 2018, fue como a darle un giro para que hubiera algo burocrático detrás para poder mover dinero y ayudar en los proyectos económicos que hubiese en la zona. Entonces, al final vino como dado. Y después de crear lo que es la ONG en sí, pues vimos que es que aquí había muchísimo que hacer, que para llevar a la gente de verdad como activa ya a la zona de emisión, también había como que aquí estar comprometido en tu día a día. Y entonces empiezan a surgir un montón de acciones de voluntariado en Madrid, en mi caso, porque yo soy de Madrid, pero allí donde fuésemos, como intentar promover un poco todo esto, ¿no? Y como decía Begoña, pues sensibilizar la zona, ¿no?, en la que cada uno viviese, para que fuese un despertar del corazón, ¿no? O sea, que fuese un levantarse, que eso es lo que significa hatari en quechua, un idioma propio del Perú. Levántate, ¿no? Levántate del sofá, que estás muy cómodo, que sí, pero es que el de al lado a lo mejor no tiene ni siquiera un sofá.
Brevemente, Mónica, ¿por qué crees que hay menos jóvenes voluntarios?
Pues la verdad es que creo que después del COVID hubo un gran repunte, ¿no?, donde la gente empezó a involucrarse, pero por otro lado también hubo un descenso del voluntariado, yo creo que comprometido, porque claro, tenías como que ir con una serie de requisitos, ¿no? Y yo creo que como se pedía mucho compromiso, que era normal, ¿no?, porque no podía entrar cualquier persona, no fuese a hacer que se contagiase, yo creo que ahí descendió, o por lo menos esa es mi experiencia dentro de lo que es la ONG en donde estoy yo, ¿no? Y quizá también puede ser que hoy en día, eso por un lado, ¿no?, pero por otro lado, creo que hoy en día también falta una cosa muy importante, y que cuanto vamos, o sea, según voy yo recibiendo nuevas generaciones, lo voy viendo más acusado, y es la falta de enamoramiento. Y con esto me refiero a un enamoramiento de la vida, o sea, pero de la vida en sí misma, de la vida del de al lado, de la vida común, de la familia, si me apuras, que es como el primer concepto de comunidad que podemos tener más cercano, ¿no? Yo creo que está muy roto, y creo que este estar tan roto ha hecho que yo ya no mire tanto al de al lado, o que lo mire de otra forma, quizá, no me atrevo a emitir como juicio, ¿no?, en sí, sino que creo que quizá al estar roto un poco el amor, no hay espacio, no hay hueco para ello. Y luego, por otro lado, un dato objetivo también creo que es que cada vez los jóvenes tenemos que estar estudiando más tiempo y para poder luego tener un buen trabajo. O las condiciones de trabajo también muchas veces son muy exigentes, y las horas a las que terminamos de trabajar pues no permiten que estemos tanto tiempo. Pero bueno, yo siempre digo que el tiempo es el mismo que tenemos todos y cada uno decide en qué lo emplea. Pero creo que si no se emplea en eso es por el segundo motivo que he dicho, del enamoramiento por la vida.
Mónica, que nos ha encantado charlar contigo, que sigas haciendo voluntariado muchos años más y que continúes con tu trabajo con tu ONG. Mónica Marín, logopeda y voluntaria, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Un placer, gracias a vosotros.
Estamos en las 3:43 de la tarde. Nos vamos a ir en directo a continuación hasta la estación de Atocha en Madrid, porque hace poco más de una hora ha descarrilado un tren allí, en esa estación de Atocha. Y esto ha supuesto que se tuviese que interrumpir momentáneamente el servicio entre Atocha y la estación de Recoletos, en ambos sentidos, en Madrid. En la estación de Atocha está nuestro compañero Arturo Ayestarán. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha pasado, Arturo?
Pues básicamente venía un tren de cercanías de la línea del aeropuerto T4 Villalba, y cuando estaba entrando en la estación de Atocha ha descarrilado en la vía 5. Y te puedes imaginar, ha sufrido la salida de varios ejes de la vía. Nos comentaban hace nada algunos efectivos de seguridad que por suerte no ha habido ningún herido y que han conseguido evacuar ya a todas las personas de un tren que, de hecho, estoy viendo desde aquí que tienen como al fondo de esta vía, que ahora mismo está parada, y hay muchísima confusión en la estación. La gente está preguntando que cómo van a volver ahora a casa, porque ha afectado hasta a 5 líneas de cercanías, Pilar.
Todo esto estamos hablando en pleno puente. Comienza la operación Solida, un día de muchísima actividad, pues lógicamente en todas las estaciones de tren. Me imagino que habrá ahora mismo mucho desconcierto, ¿no?, entre los viajeros que están allí pues intentando coger un tren para su lugar de destino.
Claro, efectivamente. Es que además ten en cuenta que ha sido una línea que ahora mismo estaba conectando Atocha con el aeropuerto. O sea, quizás dos de las zonas desde donde más salidas va a haber ahora mismo de Madrid. Así que hay mucha gente que vemos aquí con maletas grandes, que probablemente intentarían ahora iniciar sus vacaciones y que quizás vayan a tener varios problemas. De hecho, veo a los efectivos de seguridad algo desbordados porque nadie sabe lo que está pasando. Algunos ni siquiera se han enterado de que este tren ha descarrilado todavía y pues quieren saber qué van a pasar con sus vacaciones.
Bueno, lo importante, lo que decíamos, ese tren ha descarrilado pasadas las 2:30 de la tarde. Lo importante es que no ha resultado herido ningún pasajero. Esto es lo realmente importante. Y decíamos que se ha tenido que interrumpir momentáneamente el servicio entre la estación de Atocha, que es donde ha descarrilado ese tren, y Recoletos, que es otra estación que está también en Madrid. Lo comento para la gente que no sea de Madrid. ¿Sigue interrumpido ese servicio entre las dos estaciones ahora mismo?
No, justo entre Atocha y del túnel de Sol y Recoletos se ha vuelto a reanudar, ha sido bastante rápido. Donde no está afectando ahora mismo sobre todo es en este túnel y en las líneas que enlazan con Aranjuez y Parla y con Móstoles y Humanes. O sea, principalmente la única que parece que sigue afectada es la del aeropuerto.
Bueno, pues a ver si poco a poco se va recobrando la normalidad, porque mal día, ¿eh? Para que siempre es mal día para que sucedan estas cosas, desde luego, pero imagínate hoy el día en el que comienza este puente de 5 días en la capital. El suceso, además, se produce una semana después de la reapertura de la madrileña estación de cercanías de Recoletos, después de que se registrara también un incidente similar, el descarrilamiento de otro tren, el pasado 27 de noviembre concretamente, que también provocó el cierre total de las vías y su posterior apertura parcial. Lo que decimos, que poco a poco se vaya recobrando la normalidad. Gracias, Arturo.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que es la soledad, y en muchos casos la soledad no elegida, la soledad no deseada. En España hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y el problema no es solo la falta de compañía, alguien con quien hablar y con quien compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo, caerse, por ejemplo, y no poder pedir ayuda, ponerse enfermo y no tener a nadie cerca. Por eso la Diputación de Huesca ha puesto en marcha un proyecto piloto en Chimillas, que es un pueblo pequeñito, un pueblo de 402 vecinos, para hacer un seguimiento de sus mayores, y lo van a hacer a través del agua. El programa se llama Agua de Vida y controla de forma telemática el contador de agua de estas personas. Si deja de haber consumo, pues es que está pasando algo. Carlos Sampériz es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de esa Diputación Provincial de Huesca y precisamente uno de los impulsores de este proyecto. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimiento de los mayores a través del agua. ¿Cómo hacéis este control, Carlos?
Bueno, pues al final, como has explicado tú, es un problema acuciante el de la soledad en las personas mayores y más con la problemática que tenemos en la provincia de Huesca, con la diseminación que hay total de núcleos y con la población envejecida. Entonces, aunando esos problemas, buscamos soluciones preexistentes, soluciones simples, pues como contadores de lectura de telemetría de agua que te comunican o puedes modificar la interface para que te comuniquen cuando tienen un exceso de consumo porque entiendes que hay una rotura. Entonces hicimos la lectura inversa. Y si no hay lectura, podemos programar una alarma para que nos envíe una señal. Y en eso es en lo que estamos ahora trabajando en Chimillas, como bien has dicho. En caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver que la persona está bien.
Es decir, está todo automatizado, me imagino, Carlos, y si ese contador en 24 horas no se ha movido, salta una alarma y ahí activáis un protocolo que, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, aquí lo que hemos hecho es trabajar muchas administraciones o varias administraciones locales, que es la Diputación Provincial de Huesca, que es la que da cobertura a toda la provincia de Huesca, y a los entes locales, al ayuntamiento. El ayuntamiento es la primera de línea de trabajo con el ciudadano, es la primera línea a la que acuden las personas que residen en los pueblos y la más cercana y la más próxima. Entonces, la Diputación, con su plataforma de análisis, lo que hace es detectar ese problema, comunica vía interface al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que acude a la vivienda. Hemos establecido, además de utilizar soluciones simples, un protocolo de actuación y funciona de esta manera. Se le comunica y son los miembro, la gente que está en el ayuntamiento, la que conoce a esas personas y la que puede acudir a esa casa.
¿A cuántos mayores estáis controlando de esta manera? ¿A cuántos vecinos?
Ahora mismo, como bien decías al principio, lo que estamos es haciendo una prueba piloto, porque hay varios, contra más tiempo se desarrolle y se trabaje y podamos mejorar la herramienta, más sólida es la solución. Ahora estamos trabajando con tres personas que viven solas, en Chimillas, como bien has dicho, estamos utilizando un tipo de tecnología de comunicación, con datos de comunicación abiertos, para poder de alguna manera efectuar esa alarma, y es una prueba a tres meses. En tres meses creemos que podemos escalar y proyectarlo en el resto de entes locales de la provincia de Huesca.
Y la idea es que este seguimiento, los vecinos que quieran participar en este proyecto, lo hagan de forma voluntaria, o cómo pensáis hacerlo cuando ya pase de esta fase piloto.
Pues la cuestión es que nosotros tenemos la plataforma de análisis, entonces se pone el contador de agua que comunica con nuestra plataforma y nosotros comunicamos con el ayuntamiento. Y es el ayuntamiento el que conoce a la gente que reside en los pueblos, en el que sabe dónde está ese problema, puede trabajar con servicios sociales y a voluntad, por supuesto, de las personas, pueden entrar o no entrar en el programa. Aquí, al final, lo que se consigue es que toda la cadena funcione, que toda la cadena sea conforme y que podamos evitar problemas. No es para sustituir ninguna de las soluciones existentes, como el botón de emergencia del 112, la propia red de vecindad que observa y cuida del pueblo y cuida de las personas y va a ver a casa de la vecina o del vecino si están solos. Es un sistema más para evitar posibles problemas.
Y nos lo ha contado Carlos Sampérez, que es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca. Carlos, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Un acuerdo entre los países de la Unión Europea plantea bajar la edad de conducir a 17 años. Esto es un acuerdo, todavía lo tienen que desarrollar y aprobar en el Parlamento Europeo. Pero sí, a partir de 2024, es decir, dentro de poquito, en España se va a permitir conducir a partir de los 16 años, eso sí, vehículos ligeros que circulen como máximo a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y a raíz de todo esto, pues hoy en Mediodía Cope te preguntábamos sobre el carnet de conducir. Qué nervios pasamos ese día todos, ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo recuerdas? Así que nos han dicho los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Valeria nos habla no tanto del examen, sino de las veces que lo tuvo que hacer. La tercera fue la vencida.
Pues yo me saqué el carnet de conducir a los 19 años, después de tres veces tener que presentarme, por lo tanto tuve que volver a pagar, porque me ponía tan nerviosa que al final los nervios me jugaban siempre una mala pasada. Y la verdad que no lo uso mucho, pero suelo utilizarlo para, pues sobre todo viajar en carretera, la verdad.
Es que se pasa mal, es que se pasa fatal. Cuando dices, me la estoy jugando, y cuando vamos, se ha suspendido y te toca renovar papeles en la siguiente, todavía más presión que tienes, ¿no?
Mira, yo el problema lo tuve con el de moto, con uno que hay de habilidad en un circuito.
Sí, como
zigzag.
¡Guau!
Aquello me costó muchísimo.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, aquello penqué el primer práctico. Luego ya el segundo lo aprobé, vamos, porque le di pena al examinador.
Yo el del coche lo aprobé los dos a la primera, pero creo que fue fundamental que controlé bien los nervios.
Puede ser.
Sí, pero sí. Vamos, el día antes casi me llevo por delante de una señora en una de las prácticas, ¿eh?
Mira, Javier de Madrid necesitó un poquito de apoyo tras suspender.
Pues yo el carné me lo saqué con 19 años, si no recuerdo mal. Se me complicó un poco el teórico porque lo suspendí una vez y me dio un poco de bajón. Pero bueno, gracias a mis padres y a la autoescuela, pues decidí continuarlo. Luego me lo saqué en el segundo intento. Y el práctico también me lo saqué en el segundo intento porque tuve mala suerte y en el primer intento me pisó el freno el profesor porque se me cruzó un coche, pero bueno.
¡Ay, qué faena, Javier! Claro, en estos casos, en cuanto el profesor de la autoescuela tiene que intervenir, eso ya sabes, que te echan para atrás. Te tienes que presentar de nuevo. Bueno, la segunda, Javier, que tampoco está tan mal. Vamos a escuchar a Sir de Cantabria.
Pues el carnet me lo saqué ahí un poco tarde, a los 26 años, ya que no me hacía falta ni me gustaba mucho el mundo del motor. Y bueno, me lo saqué el teórico a la primera y el práctico a la segunda. Pusieron una pequeña trampa y caí.
Y mira, vamos con Andrés, que nos habla desde Jaén y nos cuenta que lo suyo fue un intensivo express.
Yo cumplí los 18 años el día 25 de noviembre y el día 17 de diciembre tuve el carnet de conducir.
Pero bueno,
entonces
Andrés,
hacía todas las pruebas el mismo día. Teórico, aparcamiento y ciudad. Y te daban el carnet en la mano, un provisional de eso.
Oye, qué maravilla, qué rapidez, vamos, te lo quitas todo en un examen.
Y la gente que se sacó el carnet en la mili, porque entonces te podías sacar algunos carnets en la mili.
Bueno, y la autoescuela esta, no sé dónde es, en Cuenca, donde haces un intensivo de una semana y hay mucha gente que se va allí una semana.
Intensivos ya en todos lados.
Se dedica durante esos 7 días a estar con el teórico y el práctico y lo aprueban en una semana. Bueno, lo pruebas si se te da bien, claro. En fin, historias del carnet de conducir que dan desde luego para mucho. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Bueno, pues fíjate, en las costas de Cádiz, 36 migrantes fueron literalmente lanzados al mar desde una microlancha. 4 murieron. 8 de ellos fueron sacados del agua por Javier y por su hijo con su pequeña embarcación. ¿Cómo fueron esos momentos, no? ¿Qué les hizo ir directamente a por ellos, a salvarlos? Enseguida se lo vamos a preguntar aquí en la tarde.
Os escuchamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las 2 lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, unos filetes primera de añojo por 13,95€ el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.